Bueno, sí, sí. Hola. Hola, sí, sí. Bueno, yo decía sí, sí. Ella se llama Sisi. Un aplauso a nuestros amigos que vienen desde tan lejos. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Cómo están ustedes hoy ese día? Allá donde están en Kairos y en el campus de Fresnillo, un abrazo para ustedes, Dios les bendiga. Vamos a estar en la palabra de Dios este día. Estamos iniciando una serie de mensajes llamada Yo Soy Jesús, en la cual vamos a estar mirando algunas de las declaraciones más impactantes, más hermosas, más bellas y poderosas de Jesús. Así que vamos a comenzar hoy con la primera declaración de Jesús, que está en Juan capítulo 10, versículo 11. Él dijo esto: yo soy el buen pastor. ¿Yo soy qué? El buen pastor. ¿Y qué hace un buen pastor? ¿Qué hace un buen pastor? Porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Él es el buen pastor. Dios es bueno. Y de hecho la palabra evangelio, que es una palabra que conocemos muchos de nosotros, significa buenas noticias. Y vaya que son buenas noticias que Jesús es el buen pastor, que estuvo dispuesto a morir por nosotros en nuestro lugar. Amén. Y esa declaración que Jesús nos hace de que Él es el buen pastor implica que hay otros que no son buenos pastores. De hecho, Él no solo lo deja entrever, sino que en el libro de Juan, pero en el versículo 1, en el mismo capítulo, Él dice esto: les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Y Jesús está aquí en este versículo hablándonos de nuestro enemigo espiritual, porque tenemos un enemigo espiritual y su nombre es Satanás. Él es el ladrón, es el príncipe de la oscuridad, odia a Dios y odia a la gente de Dios, y su misión es robar, matar y destruir todo lo que al corazón de Dios le importa. Así que tenemos que tener que admitir y entender que hay un poder de mal en este mundo que destruye muchas cosas que le importan a Dios. Por eso hay mucha maldad en el mundo. Muchas familias se están desmoronando, deshaciendo, dividiendo. Muchos matrimonios se están perdiendo. Muchas guerras, mucha muerte, muchos niños sufriendo. Y la única razón de esta problemática es que el ladrón, nuestro enemigo espiritual, está haciendo muy bien su trabajo. Porque su trabajo es destruir. De hecho, Jesús lo dijo muy claramente en Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y ¿qué? Y destruir. Y destruir. Pero Jesús, el buen pastor, tiene un propósito diferente. Él dijo: yo he venido para que tengan vida. ¿Para que tengan qué? Vida. Y para que la tengan en abundancia. Yo quiero que pienses en esto allá donde tú estás, y aquí todos nosotros, piensa en esto: el amor de Dios a través de su Hijo, que desea que tengas una vida y que esa vida sea en abundancia, una vida mejor. Otras versiones dicen que su deseo, el deseo de Dios, es que tengas una vida plena. Eso es lo que quiere Dios para ti. Eso es lo que tiene Él preparado para ti. Así que seamos claros hoy, este día: Jesús es el buen ¿qué? El buen pastor. Jesús es el buen pastor. Una pregunta rápida: ¿quiénes somos nosotros en esta metáfora? Nosotros somos las ovejas. ¿Qué somos nosotros? Las ovejas. Jesús es el buen pastor. El diablo es el ladrón y nosotros somos las ovejas. Ahora, las ovejas, solo para que conste, es el animal más mencionado sobre las Escrituras. Unas 200 veces en la Biblia encontraremos que se mencionan a las ovejas. Y entonces nosotros somos las ovejas. Y lamentablemente eso no es una muy buena noticia. Yo sé que algunos de ustedes nos han escuchado hablar de esta metáfora o de las ovejas, pero hagan como si nunca lo hubieran escuchado. Y mira, piénsalo, tú vas a un circo y tú ves animales entrenados, tú puedes ver burros entrenados muy inteligentes, perros, puedes ver hasta hormigas entrenadas, pásele a las hormigas entrenadas y todo, pero nunca vas a ver a una oveja entrenada en un circo, porque no puedes entrenarlas, porque las ovejas son muy tontas y son muy ingenuas. La única manera de hacer que una oveja haga un truco, por ejemplo, la única forma de hacer que se haga la muerta es dispararles, y ese truco solo funciona una vez y después ya se acabó todo, se acabó el juego. Entonces solo deseo decirles, con el amor de Dios en mi corazón, en mi mente y de todos nosotros, que nosotros somos como las ovejas. Así que Job, eres muy tonto, Job, y muy ingenuo. Y así lo dejo para todos nosotros. Y quiero darte esta mañana 4 desafíos de ser una oveja. ¿Están listos? Número 1, el primero es que las ovejas se pierden fácilmente. En el Antiguo Testamento hay un versículo en Isaías capítulo 53. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros ha seguido su propio camino. Y es increíblemente común cómo las ovejas se alejan del redil del buen pastor. Tal vez yo, como pastor, muchas veces he escuchado decir a nuestra gente cercana: pastor, creo que iré por ese camino, creo que por aquí este camino puede hacerme feliz. Ah, y ahora por dónde le doy, no sé qué hacer. Ah, estoy perdido. Constantemente. Y la realidad es que ahí es donde estamos, tal vez muchos de nosotros, porque estamos intentando encontrar la plenitud, descubrir esa vida plena, pero muchas veces lo hacemos tomando malas decisiones. Y es por eso que las ovejas sin pastor se pierden muy, muy fácilmente. La segunda cosa, y vamos a ir muy rápido por esto, es que las ovejas están indefensas. Y esto es muy interesante, porque casi todos los animales tienen alguna especie de defensa. Hay animales, ¿verdad? Hasta incluso un gato te puede sacar los ojos. Los gatos son terribles y batallo yo para amarlos, pero hasta los gatos te pueden sacar un ojo, ¿verdad? Pero muchos animales tienen colmillos, ¿verdad? Algunos tendrán algún tipo, tal vez de cuerno, ¿verdad? Y bolas te lo pueden clavar si no te pones así al tiro, ¿verdad? Algunos pueden patearte, algunos pueden volar, otros son muy rápidos, incluso otros se camuflajean en el medio ambiente. Pero las ovejas no pueden hacer nada, porque ellas son totalmente indefensas. Ahora imaginen esto: una oveja sola como nosotros, sin el cuerpo de Cristo, sin la armadura de Dios, sin la protección del buen pastor, es increíblemente, terriblemente vulnerable a las mentiras del maligno. Es por eso que muchos de nosotros, tal vez como ovejas, creemos las mentiras del diablo y estamos viviendo una vida que conduce a la muerte y a la destrucción. ¿Por qué? Porque las ovejas están indefensas. Número 3, las ovejas son muy testarudas. A ver, voltea a ver al que está a tu lado y dile: oye, te están hablando. A ver, dile, creo que están hablando de ti ahora mismo. Dile: eres como una oveja muy terca. Dile eso. ¿Sí lo hiciste o no? Ya ves, te estoy diciendo que eres bien terco, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos conocen a alguien así de terco? No levanten su mano, tampoco lo señalen, ¿verdad? Tercos como burros, ¿verdad? Es que eres como un burro bien terco. No escuchas, no haces caso, ¿verdad? como los chicos, ¿verdad? O las personas que después de que escuchamos un mensaje como 5,000 veces del yugo desigual, ¿verdad? Venimos acá con el pastor, ay pastor, siempre me toca el chico malo, la chica mala, estoy sufriendo mucho, ay. Y tú como pastor te quedas, ay, ¿en serio? En serio, ¿verdad? O la persona que dice, me he quedado sin dinero, no tengo dinero, estoy en quiebra, estás llore y llore, pastor, ¿por qué no vamos allá al centro comercial a platicar, verdad? Allá vamos a platicar, a gastar un poco más. Es increíble. Somos como las ovejas, tercos, testarudos, tienen oídos, pero no oyen, ¿verdad? Eso es lo que muchas ovejas somos. Jesús les dijo, incluso a sus discípulos, que eran unos tercos en no entender todo lo que Él les había enseñado. El libro de Marcos, capítulo 8, versículo 18, dice, es que tienen ojos, pero no ven. Tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. No oyen, y así somos las ovejas muchas veces. Tenemos ojos, pero no queremos ver. Tenemos oídos, pero no queremos escuchar. Y por eso muchas veces somos vulnerables. Y por eso estamos indefensos. Y por eso nos perdemos fácilmente. Número 4, este es el desafío de ser una oveja. Número 4, si tú estás tomando notas, puedes apuntar esto. Las ovejas son sucias. Son sucias. Y tal vez tú has visto a las ovejas y tú las has visto bien bonitas en el video, ¿verdad? En una foto, blancas, esponjosas, bellísimas ahí en la televisión. Cierto, pero lo que tú no sabes es que esas ovejas las llevaron al autolavado, ¿verdad? Y les pasaron la catcher, ¿verdad? Y les hicieron un corte maravilloso antes de la foto porque estaban sucias y apestosas. Y si nosotros que tenemos la capacidad de asearnos, ¿verdad? ¿Cómo nos levantamos en la mañana, verdad? Con aliento de dragón, ¿verdad? Gases lacrimógenos, nos chilla la ardilla, ¿verdad? Imagínense las ovejas que no tienen la capacidad de asearse. Con el tiempo apestarán horriblemente. Y si yo hoy, esta mañana, puedo decir con mucho amor y respeto, es algo como esto, ¿sabes? Somos como las ovejas, sucias ante los ojos de Dios por nuestra propia cuenta. Mucha gente puede decir, bueno, yo soy un buen hombre, no me equivoco mucho y trato de hacer las cosas bien. Algunas mujeres dirán, yo trato de ser una buena madre, trato de ser una buena hija, trato de ser una buena mujer. Pero la verdad es que ante los ojos de Dios, en realidad somos como las ovejas. Estamos sucios, no somos buenos. En los ojos de un Dios perfecto, somos muy, muy sucios, inmundos, pecadores, quedando muy por debajo de los estándares de Dios de perfección. Así que déjame darte un pequeño resumen y una pequeña conclusión. Las ovejas necesitan un pastor porque si no, nos perdemos fácilmente. Necesitamos un buen pastor que nos cuide porque estamos vulnerables a las mentiras del maligno. Necesitamos un buen pastor porque somos testarudos, porque no escuchamos, porque no vemos claramente. Y necesitamos un pastor que nos lave y que nos limpie en nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón. Por eso son buenas noticias que Jesús es el buen ¿qué? El buen pastor, que Jesús es el buen pastor, tan buen pastor que daría y dio su vida por las ovejas. Y ahora lo que quiero hacer en el resto de nuestro tiempo aquí juntos es mostrarles 4 increíbles cualidades del buen pastor. Y yo oro para que todos los que estamos aquí, los que estamos escuchando en línea, Dios nos ayude a conectar estas verdades en nuestro interior. A manera de que podamos nosotros en la vida diaria ser impactados y cambiar y ser transformados y poder agarrarnos de estas anclas, de estas verdades y poder ser diferentes y tener eso que deseamos, que es fortaleza, que es plenitud, que es esa vida que Dios tiene para nosotros. Así que comencemos. El buen pastor, ¿qué hace el buen pastor? Primero, el buen pastor guía. ¿Qué hace el buen pastor? Guía. El buen pastor nos guía, él guía. Dice el Salmo 23:1, David escribiendo aquí: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. En el versículo 3 dice: y me guía. ¿Qué hace? Me guía. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. ¿Alguna vez te has encontrado con una gran decisión que tomar y no sabes qué hacer? Aquí dice: el buen pastor me guía por sendas de justicia. Dice el versículo 3 y 4 de Juan, vamos a estar alternando entre el libro de Juan y el Salmo 23. Dice estos versículos: el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, y las llama por nombre a las ovejas y la saca del redil, y cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, porque reconocen su voz. Ahora quiero que me sigan en esto, porque mira el cuadro que está aquí. Las ovejas oyen la voz del pastor, pero no solo oyen la voz del pastor, sino que reconocen la voz del pastor. Por eso el buen pastor, cuando las llama por su nombre, Job, Tim, Berto, Oscar, Jeremy, cuando las llama por su nombre, puede reunir a todo su rebaño, su propio rebaño. Y entonces, cuando reúne a su propio rebaño, ¿qué hace? Camina delante de ellas. Camina delante de ellas. ¿Y qué sucede? ¿Qué hacen las ovejas? Dice la Biblia: y las ovejas lo siguen. ¿Las ovejas qué? Lo siguen. Y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Y eso es lo poderoso en esta escena aquí, que las ovejas saben reconocer la voz del buen pastor, y de esa forma él las guía. Algunos de nosotros tal vez esta mañana podamos decir: la voz de Dios, yo soy la oveja, él es el buen pastor, y reconocen la voz, escuchan la voz. O sea, ¿quieres decir, estás hablando que Dios nos habla personalmente? Sí, estoy hablando que Dios nos habla, nos puede hablar de forma muy, muy personal a nuestras vidas. Y Dios, de hecho, lo está haciendo ahora mismo, porque lo hace a través de su palabra. Y todos los días podemos leer su palabra, y todos los días podemos escucharlo a través de las Escrituras. Pero no es la única forma en la que Dios nos habla, porque Él puede también hablarnos de las circunstancias. Circunstancias difíciles, problemas, situaciones críticas que no esperábamos, y ahí Él, en medio de esas circunstancias, nos puede hablar. Puede hablar a través de la gente, personas que nos rodean, personas que aman a Dios, incluso a través de personas que no conocen a Dios. Él puede hablar como Él quiera, puede hablar a través de un mensaje como el de esta mañana, puede hablar a tu corazón ahí donde estés. Y está llamando a tu puerta. De hecho, Dios puede hablar de diferentes formas, y las ovejas, escucha esto, las ovejas que le pertenecen conocen su voz, conocen su voz. Ahora, tal vez tú esta mañana, tal vez tú que nos escuchas, puedas decir: no conozco su voz, no la reconozco. Y yo te diría ese día: eso me preocupa mucho, eso me preocupa mucho, porque tal vez no perteneces al rebaño del buen pastor. Y esa es la cosa más importante que tú tienes que arreglar, lo más importante que tú tienes que solucionar, lo que tú tienes que trabajar es escuchar, reconocer la voz del buen pastor. Y yo te animo para que sigas buscando. Qué bueno que estás hoy aquí esta mañana. Qué bueno que te estás conectando. Te animo para que busques y comprendas cómo es que puedes ser parte del rebaño del buen pastor. Pero si tú perteneces al rebaño del buen pastor y no reconoces su voz, solo hay una razón por la que no reconoces su voz. Y déjame darte este ejemplo. Mira, imagínate que yo entro a un salón en donde están 50 mujeres. Imagínate eso, a la torre. Todas hablando, ¿sí están conmigo? ¿Sí? 50 mujeres, todas hablando, porque eso es lo que hacen las mujeres, ¿verdad? El chal, ¿cómo dicen? El chal, ¿verdad? Están, wiri, wiri, wara, wara, y ya estoy acá, ¿verdad? Imagínate que yo entro a un salón y hay 50 mujeres, y tú me preguntas a mi Job, ¿pudieras ahí en ese salón reconocer la voz de tu esposa? Uff. Si yo terminara diciendo no puedo reconocer su voz, entonces la razón por la que no puedo reconocer la voz es que tal vez no he pasado suficiente tiempo con mi esposa. Pero si conozco a mi esposa y si he pasado el tiempo suficiente con mi esposa, puedo pasar en medio sin miedo, ¿verdad? Las mujeres no comen, ¿verdad? No, ¿verdad? Pasar ahí en medio de las 50 mujeres, nena, nena, ¿dónde está nena? Aquí está nena. Amor mío, dame un beso, un abrazo. Porque he pasado tanto tiempo con ella que puedo reconocer, conocer su voz sin problema alguno. Así que si no conoces la voz del buen pastor, solo hay dos razones: o no lo conoces al buen pastor, o no has pasado suficiente tiempo con él. Pero si conoces su voz y si eres una de sus ovejas, la buena noticia es esta: te llama por tu nombre. Job, ven acá. Sujei, ven. Tomás, ven acá. Porque nuestro Dios es un Dios personal y relacional que te llama por tu nombre, que te hace saber que no estás solo, que te acompaña, que te guía en tu dolor, en tu problema, en tu necesidad y también en tus victorias, ¿por qué no? Y eso es lo que debemos hacer cuando tomamos decisiones. Decirle a Dios: Dios, tú dijiste que eres el buen pastor, tú dijiste que eres el que guía, ese es tu trabajo, Señor. Mi trabajo es seguirte, tú muéstrame qué hacer y yo te seguiré. Y eso quita toda la presión y la pone sobre él para que él revele su voluntad y su dirección para mi vida. Amén. ¿Qué hace el buen pastor? Número uno, el pastor guía. Número dos, lo segundo es que el buen pastor provee. Nuestro Dios es un Dios bueno, buen pastor que provee. Dice el Salmo 23, 1, 2 y 3. El Señor es mi pastor y nada me faltará, y en verdes pastos me hace descansar, y junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me encanta esa imagen: en verdes pastos me hace descansar. ¿Cuántos han visto a una oveja echada descansando? Tal vez dices tú, bueno, pues no estamos en el rancho, ¿verdad? Tienes razón, buen punto. De hecho, vemos muchos perros, ¿verdad? Aquí en Allende hay muchos perros por todos lados. Pero imagina, en vez de un perro, una oveja, ¿verdad? Una oveja echada, ¿verdad? Descansando. Porque si vieras una oveja descansando, solo hay tres cosas que necesitan para que ellas descansen, porque no muy a menudo lo hacen. Y esas son las cosas que necesitan tener para que descansen. La primera es que tienen que estar bien alimentadas, si no, no descansarán. La segunda es que tienen que llevarse bien, si no, no descansarán. Si no, van a estar ahí de topes, ¿verdad? Y tercero, tienen que sentirse seguras, si no, no tomarán la decisión de descansar. Ahora, pero escucha esto: en la presencia del buen pastor, que nos guía a verdes pastos y que provee verdes pastos, podemos descansar. Porque estamos llenos en un lugar en donde en su presencia podemos estar plenos, llenos, alimentados. Y Él está ahí. Y Él interrumpe las peleas y Él les ayuda a estar en paz. Y tal vez algunos de nosotros necesitamos eso, que el buen pastor venga y nos ponga paz en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones. Pero escucha esto, y cuando el buen pastor está presente, las ovejas no tienen miedo, porque Él es su defensor, y así podrán descansar y realmente acostarse. Ahora dice el Salmo, continúa diciendo aquí este Salmo, junto a tranquilas aguas me conduce. Tal vez tú has leído este Salmo muchas veces y tal vez te preguntas, tranquilas aguas, ¿por qué aguas tranquilas? Porque si hay corrientes, si hay mucha turbulencia, las ovejas no beberán esa agua, porque usualmente las ovejas son tontas y son muy ingenuas. Y se acercan mucho y si se caen es una bola de pelos que es un show, se van a ahogar. Pero mira, el buen pastor las guía hacia la clase correcta de agua para que puedan beber. ¿Y quién es el tipo de agua adecuado? Dice la escritura, Jesús es el agua viva. Y una vez que bebemos de Él, nunca más tendremos sed, porque Él apaga esa sed interior para que podamos estar en reposo. Y luego la Biblia dice, renueva mis fuerzas, renueva mis fuerzas. Otra versión más antigua dice, confortará mi alma, confortará mi alma. Y me encanta esto porque Él es un buen proveedor que no solo provee materialmente, sino que también provee para nuestras almas. Y algunos de nosotros tenemos todo resuelto en lo exterior, y tenemos trabajo, y tenemos organizado, administrado los recursos, y los hijos van a la escuela, y todo eso, ¿verdad? Pero en el interior, y dice el buen pastor, yo confortaré tu alma en el interior, porque nuestras almas no siempre están en reposo. Y porque pudiéramos ser una oveja sin pastor, pero nuestro buen pastor es amoroso, y su provisión es tan completa que refresca nuestras almas para que interiormente podamos estar en paz. Y se puede desatar un infierno y se pueden venir miles de problemas, pero algo sobrenatural, algo que no podemos comprender porque sobrepasa nuestro entendimiento, sucede en nuestro interior, y la paz de Dios llena nuestros corazones y podemos estar en paz porque tenemos una paz que trasciende todo conocimiento. ¿Qué es eso? Es la presencia del buen pastor refrescante para nuestras almas. Es la presencia del buen pastor refrescante para nuestras almas, porque Él se preocupa por ti, porque el buen pastor guía, el buen pastor provee. Y la tercera cosa es esta: el buen pastor corrige. El buen pastor corrige. Digan todos conmigo: mi buen pastor me corrige. Mi buen pastor me corrige. Y si tú eres la oveja descarriada, tal vez esto no te vaya a gustar mucho, ¿verdad? Pero así es. Es una buena noticia. Porque el buen pastor nos ama a nosotros, tanto nos ama y lo suficiente para corregirnos cuando estemos en peligro o cuando vayamos por un camino que Dios considera que es peligroso para nosotros. El libro del patriarca Job dice en el versículo 17 y 18 del capítulo 5, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero sana con sus manos. ¿Puedes imaginarte que nosotros digamos cuando nos corrijan, ah, qué bendecido estoy? A nadie le gusta que le corrijan, ¿verdad? Pero mira lo que dice el patriarca. Qué bendecido es el que es corregido. Y sabe, sí, es cierto, porque es así como Dios nos ama. Se preocupa lo suficiente por nosotros para mantenernos fuera de los problemas. Y dice el patriarca en este versículo que leemos: entonces no menosprecies la disciplina de Dios, porque Él hiere, te estorba ahí en eso que vas mal, ¿verdad? Y te corta y hiere y te lastima, pero también venda. También venda esa herida. Tal vez lastima, pero sus manos también pueden sanar. Y incluso puede haber un momento en que nuestro Dios, que nos ama y que es un buen pastor, nos deja afrontar las consecuencias de nuestras malas decisiones para evitar que tomemos decisiones peores y que con el tiempo tal vez pudiera costarnos mucho más. Cuando yo disciplinaba a mis hijos, tengo 3 hijos y son muy, muy diferentes. Mi hija mayor, ella, yo hablaba un poco fuerte, ¿sí están conmigo? ¿Sí? Hablaba un poco fuerte, así, rápido. No tenía que hacer mucho, ya estaba ella quebrantada y ya. Mi hijo, el de en medio, él no, él era duro, ¿verdad? Oh, dame más. Y había que darle un poco más hasta que su corazón se quebrantaba y reconocía que estaba mal. Y mi hija más pequeña, ella era diferente. Ella era como, siempre digo que era como un gusano, ¿verdad? Le agarraba una mano y metía la otra y lo ponía el pie. Y ahí estábamos luchando, ¿verdad? Y me daba risa porque no podía disciplinarla, ¿verdad? Y era un circo, era circo, maroma y teatro. Pero algo sí tenían en común: nunca estaban felices. Y ninguno de los 3 fue agradecido. Era agradecido. Y saben, yo era igual. Nunca, papá me va a disciplinar, papá. Véngase para acá. No. Me ponía a llorar y corría pensando que le iba a ganar a mi papá. Estaba muy, muy gordo. ¿Cuándo le iba a ganar a mi papá? No, en un 2x3 me alcanzaba. Pero sabes, después del tiempo, le doy gracias a Dios por todas las disciplinas de mis padres, porque me ayudaron y me han convertido en la persona que Dios quiere que yo sea. ¿Cuántos de ustedes piensan igual? Ay, gracias a Dios por nuestros padres, ¿verdad? Y gracias a Dios por esas personas que nos llamaron la atención y nos disciplinaron. Y eso es lo que dice el escritor de Hebreos, hablando de lo mismo. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. ¿Más bien qué? Dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y ese es nuestro buen pastor, tan amoroso, que nos ama lo suficiente para corregirnos y mantenernos alejados de mayores daños. Así que nuestro buen pastor guía, provee, corrige. Y número 4, y estamos terminando, el buen pastor protege. Él protege. Y eso es lo que dice la Biblia en el Salmo 23, versículo 4 al 6. Aún si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tú estás a mi lado. Y cuando Él está a mi lado, no tengo nada que temer. Y cuando Él está a mi lado, mi alma descansa. Y cuando Él está a mi lado, sé que todas las cosas son para bien a quienes lo amamos. A quienes lo amamos. Tú estás a mi lado. Y él sigue diciendo, David sigue escribiendo y dice: tu vara y tu bastón me reconfortan. La vara y el bastón del pastor, un arma para ahuyentar o para dañar a los animales que amenazaban a las ovejas. Pero esa misma vara, ese mismo bastón, con un gancho, ¿verdad?, que hemos visto, podía rescatar a las ovejas caídas, a las ovejas heridas fuera del peligro, o hasta incluso para consolar. Venga, esta ovejita me gusta, venga ese para acá, qué bonita oveja. Ese es el buen pastor. Tu vara y tu bastón me reconforta. El versículo 5 dice: has ungido con aceite mi cabeza. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan que dijimos que las ovejas son sucias? Y como son sucias, muchas moscas y mucha suciedad. Y esas moscas, tal vez algunas de estas moscas llegarían a la nariz de la oveja y pondrían huevos que se convertirían en larvas, que con el tiempo irían tal vez a la cabeza, al cerebro, y estas ovejas se pondrían tan locas, desesperadas, que agarrarían una roca, ¿verdad? Y estarían golpeándose, incluso hasta morir. Y dice el salmista: has ungido con aceite mi cabeza. Era como un repelente, porque el buen pastor dice: yo también voy a cuidar de lo que te hace daño, de lo que te irrita. Así de bueno soy el buen pastor. Y dice: has llenado mi copa a rebosar. Hay una tradición en los hogares palestinos del Antiguo Testamento que era que a los invitados se les dejaba quedarse en la fiesta, en la mesa del anfitrión, siempre y cuando llenaran la copa. Ah, mi copa está llena, puedo quedarme. Mi copa está llena, ah, puedo quedarme. Mi copa. Pero cuando ya la copa empezaba a bajarse, ya era que bye bye, hasta mañana, gracias por venir. Y mira lo que dice David: mi copa se está desbordando. En otras palabras, siempre seré bienvenido en la presencia del buen pastor. Siempre seré bienvenido en la presencia del buen pastor. Y dice el versículo 6: seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. El buen pastor nos protege. Amén, iglesia. El buen pastor nos protege. Eso no significa que nunca caerás en problemas físicos, en problemas materiales. No significa que no vas a batallar. Pero en términos espirituales, sí significa que el buen pastor tiene guardado para nosotros una herencia que nunca se estropeará y nunca perecerá. De hecho, Jesús contó una parábola. Y él dice en esa parábola: si un pastor tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, porque somos propensos a perdernos fácilmente, ¿verdad? ¿Qué hará ese pastor? El pastor dejará las 99 para rescatar a la única extraviada. ¿Habrá alguien aquí que en todo este mensaje, tal vez Dios está hablando a ti? Hablábamos de que Dios habla. Tú eres la oveja que tal vez necesita el pastor, y él viene por ti y te ama tanto que no puedes entenderlo, que no puedes imaginarlo, pero te ama tanto que deja a todo el rebaño tan solo para venir por ti, para venir por ti. Una vez un profesor de teatro estaban en clase y le dijo a sus estudiantes: quiero que lean el Salmo 23. Y yo voy a empezar primero. Y se paró el maestro, tenía que poner el ejemplo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados, y así hasta el final. Y los estudiantes, ¡oh! Ese pastor tremendo, digo, ese maestro, no era pastor, maestro de teatro. Y todos emocionados, el maestro los mira y dice: ahora quiero que pases tú, le dijo a uno de sus estudiantes. Y ese estudiante era uno de los estudiantes más tímidos, y todos sabían ahí en la clase que era cristiano, y tenía miedo. Pero aún así el estudiante pasó al frente y comenzó a recitar el Salmo 23. Dijo: el Señor es mi pastor. Y empezó a recordar todo lo que el buen pastor había hecho por él, y nada me faltará. Empezó a ponerse la piel chinita. Junto a tranquilas aguas me llevará, confortará mi alma. Empezó a llorar aquel joven al recordar todo lo que el buen pastor había hecho, así hasta el final. Nadie aplaudió cuando terminó, todos estaban llorando. Y el maestro se acerca y le dice a todos sus estudiantes: bueno, yo conozco el Salmo 23, pero este niño conoce al buen pastor. ¿Tú conoces al buen pastor? ¿Tú conoces al buen pastor? Algunos de nosotros tal vez estamos aquí y decimos: oh, yo soy una oveja y necesito el cuidado del pastor. Algunos de nosotros estamos aquí y tal vez necesitamos que Dios nos guíe. Si tú lo buscas, Él te guiará. Algunos de nosotros estamos aquí porque nos sentimos vacíos. Él quiere ser tu proveedor, Él quiere confortar tu alma. Él no quiere llenarte solo materialmente, quiere llenar tu interior completamente. Algunos de nosotros tal vez ahora mismo reconocemos: bueno, he hecho algunas cosas malas, me he alejado del buen camino y estoy enfrentando las consecuencias. Tal vez tú necesitas un buen pastor que te corrija, que te discipline para recuperar el rumbo. Tal vez algunos de nosotros estamos preocupados todo el tiempo. Tal vez necesitamos descansar en la presencia del buen pastor. Yo quiero que tú cierres tus ojos y yo quiero terminar solo haciendo una oración y pidiéndole a Dios que toque nuestros corazones. Tú que estás hoy aquí, yo no sé cuál sea tu necesidad, pero lo que sí sé es que Jesús quiere ser tu buen pastor y quiere que lo conozcas. Y Él quiere que cuando entre a la habitación reconozcas su voz y lo sigas. Y esa vez hizo todo, absolutamente todo, para que tú pudieras llegar a ese punto de conocerlo. Él murió por ti, Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú pudieras tener vida y vida en abundancia. Señor, te pedimos que trabajes en nuestros corazones, te pedimos que trabajes en nuestro interior. Ayúdanos a ver tu guianza, ayúdanos a ver tu provisión, ayúdanos, Señor, a conocerte, ayúdanos a estar más cerca de ti. Gracias, Dios, por ser nuestro buen pastor. Te amamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que les bendiga.